Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna. Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martín Odín Petón, autor de varios libros de historia, investigador privado de historias. ¿Cómo estás, Petón?
¿Cómo me gusta eso de investigador privado de la historia? Porque en realidad es que aciertas 100%. Y la de horas que ganas, iba a decir que pierdes, cuando te encelas en un asunto. Y ahí te pasa un poco lo de Napoleón, ¿no? Que te metes en una caja, estás investigando dentro de ella, pero te viene un papelito de otra, abandonas la primera y pasas a la segunda con una soltura enfermiza.
Y destripas a los malos, que son los detectives, sí, ¿no? Sí, sigue sí, a los malos.
Sí, todo el rato. Este es de los buenos, el de hoy, ¿eh? Sí.
Hablamos en los próximos minutos de Bernardo de Gálvez. A ver, un pase en corto, Betón. ¿Quién fue Bernardo de Gálvez?
En mi criterio, uno de esos personajes que han corrido el riesgo de ser abandonados por la historia, naturalmente en su patria española, porque en otros lugares ni muchísimo menos. El rehallazgo, la recuperación de Bernardo de Gálvez se debe a una anécdota personal casi. En Estados Unidos seguía siendo considerado, en su tumba en Mexicana hay dos placas de sendas asociaciones yanquis que lo recuerdan, recuerdan su papel importantísimo en la emancipación de los Estados Unidos de América. Y sin embargo en España prácticamente se había olvidado ya su figura. Y un cura, paisano suyo, malagueño, el padre Macho, que estaba en México, vio aquel abandono, se puso en contacto con sus amigos historiadores de Málaga. Ahora hay una placa de 150 kilos de bronce donde se recuerda en esa tumba que allí yace un héroe español.
Militar malagueño y gobernador de Luisiana.
Sí, y bueno, y héroe de guerra, y ciertamente lo que has dicho, y completando un poco lo que dice Petón, el Congreso Continental Norteamericano, el que proclama la independencia de las colonias americanas, le reconoce ya la heroicidad y le reconoce su contribución a la independencia en 1783. Desde 1783 estaba pendiente de que se le colgara un retrato después junto a los héroes de la independencia al resto de los padres fundadores de la patria norteamericana. O sea, los americanos sí lo reconocen en 1783 y pasan dos siglos, hasta más de dos siglos, hasta que en España le empiezan a reconocer, se reivindica su figura y ya el año pasado se le inaugura, se le cuelga ese retrato en el Capitolio.
Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene Bernardo de Gálvez, pensemos que desfila en el primer desfile victorioso de las tropas americanas al lado de George Washington.
Se cartea con John Washington, de hecho, en alguna ocasión.
Y que la importancia de ese gobernador español en ultramar en ese momento es tan grande que hay 5 libros en el mismo año de su fallecimiento. 5 libros que hablan de él, y alguno antes de su muerte ya recogía las hazañas de ese héroe que ahora vamos a desmenuzar. Pensemos que en su familia malagueña ya había precedentes. Todos sus hermanos fueron ilustres, su padre también era gobernador y su tío José un personaje.
Claro, de hecho es su tío José de Gálvez es el mentor de Bernardo de Gálvez, el que propone su nombramiento como gobernador de Luisiana, precisamente en parte por su vigor, porque José de Gálvez era partidario de que España entrara en guerra contra Inglaterra a favor de la independencia de las colonias, en contra del criterio de Grimaldi, el ministro de Estado, y en contra del criterio de su sucesor Floridablanca. El conde de Aranda y José de Gálvez eran partidarios. José de Gálvez era el secretario de Indias y tío de Bernardo de Gálvez. Entonces dice, enviamos a este allí, que aunque sea enviado para tareas defensivas como gobernador de Luisiana, sabrá qué hacer con los ingleses. Y efectivamente, antes de que España entre en guerra...
Él se mete en la guerra por su cuenta.
Él va por libre. Sí. Él se mete en la guerra por su cuenta.
Yo tengo una teoría sobre eso.
Pues a partir de él llega allí en 1700, finales del 76, y ya es gobernador, de hecho, en 1777, y empieza... ¿Por qué se mete? Él utiliza una excusa un poco, bueno, pues una pejiguería, pero que, bueno, en cierto modo le va bien. Y es que los ingleses tenían derecho de recorrer el río Mississippi, pero no de derecho de comerciar en el río Mississippi. Y entonces, cuando ve que hay contrabandistas, piratas y que comercian, entonces él va contra los ingleses en el río Mississippi. Con esa excusa, él empieza ya a amedrentar y atacar posiciones británicas con muy pocos hombres.
Él habla de eso, de que hay un corso inglés que está pirateando toda la costa e incluso el interior. Mi sensación, después de... hay un libro apasionante que se llama Ensayo Histórico de la Isla de Cuba. Es de mediados del 19, uh-huh. 1846, me parece, de Jacobo de la Pezuela. No olvidemos este nombre. Jacobo de la Pezuela. Que viene a insinuar que en realidad él ya tenía una misión definitiva, un poquito la inspiración de su tío José y algún otro político español que sabía que no estaban mandando solo un aventurero o un osado, sino que ya tenía alguna orden concreta de avanzar. Y lo lleva eso a la perfección. Fijaos cómo relata, permitidme esto nada más, Jacobo de la Pezuela, su definición cuando él llega, jovencísimo gobernador, a aquella colonia.
A ver.
Hallábase a la sazón gobernando aquella colonia el joven brigadier don Bernardo de Gálvez. Uno de los raros ejemplos en que el acierto justifica los caprichos del favor. Y de esos hombres, más raros aún, que pasan brillando por los fastos militares como los meteoros de la noche por la bóveda del cielo. Este no solamente es un militar osado, es que es un político de primer orden que es capaz de ganarse la voluntad de los indígenas que luego son definitivos en la campaña. La mitad de su tropa es o malagueña que la ha traído a su lado, o canarios que están buscando un porvenir, o indígenas, algunos negros de las Islas Antillanas, como veremos luego, que forman más de la mitad de la tropa.
Sí, no, eso es clave. Él cuando llega allí se da cuenta de que los indios y españoles son enemigos. Dice, bueno, no podemos hacer nada si aparte de combatir ingleses tenemos que combatir a 14 tribus indias, sí. ¿No? Entonces lo que hace es pedir que se suspendan las órdenes que hay, las órdenes reales, contra apalaches y con el resto de tribus. Y entonces él va pactando con el resto, con todas las 14, son 14 más 6, las 19, 20 tribus indias, y consigue con esos pactos que los indios arrojen sus medallas otorgadas por los ingleses y decían, queremos monedas o medallas del rey español. Bernardo de Gálvez no tiene y dice, os las prometo, pero tenéis que ayudarme. Entonces, él se hace lo que dice Petón, con milicias locales, con la ayuda de los indios y con los hombres fieles que se había llevado de aquí de España.
El contexto de la participación española en la guerra de la independencia de Estados Unidos.
Bueno, Javier, pues después de la guerra de los siete años que había ganado Inglaterra a Francia, que era realmente una guerra europea a otros niveles,
sí,
más complejos,
duda,
donde participaba Austria, Prusia, Rusia, Suecia. En ese contexto había derrotado Inglaterra a Francia, uh-huh, en las colonias americanas. Francia hubiera querido venganza y necesitaba la alianza con España en virtud o invocando los pactos de familia que tenían los Borbones. Francia quería seguir guerreando con Inglaterra por los territorios del norte de América y decía que le garantizaba a España la protección en los territorios del sur. España había perdido Florida en esa guerra de los siete años, pero había obtenido a cambio Manila y había obtenido Luisiana de parte de los franceses, con lo cual había esa alianza con Francia que desembocó finalmente la guerra.
A ver, Petón, ¿qué hace Gálvez allí y por qué es un héroe de la independencia?
A mí me parece que es conveniente llevar de la política a los hechos la hazaña de Gálvez. Es decir, cómo él decide atacar en una noche el fuerte inglés de Manchac, sí, que es el primer paso. Y lo hace sorprendiendo por una tronera. Él entra por una ventanilla. Gilberto Antonio de Marén, que es uno de sus capitanes, entra y tras él la tropa silenciosa por la noche y con ese sigilo se hace con el fuerte. Es el principio de la mecha, pólvora tras pólvora, que llega finalmente hasta Pensacola.
Sin una sola baja y con una sola baja británica. Quiere decir que fue el efecto sorpresa lo que consiguió que tomara el Fuerte Butte, porque solo hubo una baja que fue británica y los españoles no conocieron bajas. A partir de ahí, pues eso, desde España le decían, no seas agresivo, la estrategia es defensiva, la estrategia es de contención, todavía no entramos en guerra, ayuda como puedas a los británicos, y es verdad que a través del río Mississippi mandaba cargamentos de víveres, de mantas, de polainas.
Ayuda como puedas a los continentales.
A los colonos,
no
a los rebeldes, no a los británicos, por supuesto. Ayuda como puedas a la independencia de las colonias, pero España todavía no se va a mojar. Primero se mojó Francia. Francia y después. Pero él no solo tiene esa actitud, como decimos, defensiva, sino que es ofensiva y trata de ganar terreno.
Siempre con la oposición cada vez más enfadada de los rectores españoles que iban por allí. Navia estaba por allí y se enfadaba con sus continuas huidas hacia adelante, que al final parecía que le iban a conducir en algún momento al desastre. No olvidemos que al mismo tiempo los franceses, que eran aliados, están perdiendo en las costas de Martinica, en una batalla naval con el conde de Grasse al frente de la armada francesa, más hombres que en Trafalgar. Más hombres que en Trafalgar. Y él está avisado y mirando. Yo creo que tenemos que irnos hasta la bahía de Pensacola y ver lo que sucede allí cuando se inventa en el mar la carga de la brigada ligera.
Bueno, ahí en ese momento ya España ha declarado la guerra formalmente a Inglaterra y por lo tanto formalmente, como digo, pues se lucha a favor de la independencia de las colonias. Pues son 3.600 hombres. Él había pedido en principio 4.500 para poder llegar a 7.000 y con 7.000 tomar Pensacola. Decían que con menos era imposible, pero de hecho al principio solo tiene 300. Y luego ya sí se van sumando porque van llegando los refuerzos que ha pedido España. Es verdad que mueren muchos en el camino y por enfermedades, pero al final dispone de 3.600 hombres para tomar Pensacola.
Cuando él llega a esa posición, cualquier análisis militar te dice que es imposible ganar Pensacola. Es imposible.
¿Y qué hace?
Bueno, para empezar, lo que hace es desobedecer.
Bueno, desobedece. Bueno, eso es un casi lo lleva a rajatabla. Es un principio básico de su actitud.
Desobedecer.
Está constantemente desobedeciendo, más que desobedeciendo lo que hace.
Interpretando a su manera las órdenes.
Exacto. Ignora algunas de las órdenes y se toma, bueno, pues por su cuenta y riesgo empieza a iniciar determinadas
campañas. Pero es que la orden allí era no avanzar.
Claro.
Era no tomar, porque repito, la carga de la brigada ligera, esa colina arriba, y las tropas que van solo por honor, una tras otra, a estrellarse contra lo imposible, era lo mismo que aquellos barcos, con él al frente, porque va el primero, hacen en Pensacola.
La toma de Pensacola es decisiva, y volvemos casi al punto de inicio.
Porque abre otro frente a los británicos en la guerra.
Exactamente. De hecho, los británicos tienen que enviar a sus mejores hombres, Harry Clinton es uno de ellos, tiene que enviar a sus mejores hombres para defender el fuerte, para defender la ciudad, porque no es suficiente con los puestos que ya tenían allí, ¿no? Con los destacamentos que ya disponían. Entonces lo que está es permitiendo que Washington pueda entrar, que no había podido, pueda defender Nueva York y por fin entrar en Nueva York, y que los franceses vayan minando la autoridad y la fortaleza británica por el norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, él lo que hace es un desgaste continuo a las fuerzas británicas. No son posiciones propiamente rebeldes, porque son fuertes ingleses colocados casi en tierra de nadie, pero va debilitando a las posiciones inglesas, y eso hace que los americanos recuperen terreno frente a los ingleses.
A ver, recomendaciones para quien quiera saber más, después de escucharos a los dos sobre la figura de Bernardo de Gálvez. Tenemos aquí dos libros, a ver.
Bueno, pues yo creo que uno, el primero, es un libro de Miguel del Rey y Carlos Canales, Bernardo de Gálvez, de la apachería a la épica intervención de la independencia de Estados Unidos. Dice a la apachería porque insiste en esa relación con los indios. Es verdad que luego los pasa un poco a fuego después, ahí está en el DVD de Bernardo de Gálvez, pero este libro de Miguel del Rey y Carlos Canales, editado por EDAF, es un fantástico documento sobre la campaña americana de Bernardo de Gálvez.
Y luego una novela.
Y una novela histórica que es muy entretenida, muy bonita, está muy bien escrita, Eduardo Garrigues, El que tenga valor que me siga, en vida de Bernardo de Gálvez, que también cuenta la campaña de Pensacola.
En la esfera de los libros.
En la esfera de los libros.
En EDAF.
EDAF y esfera de los libros.
No olvidéis el que hemos recomendado, de Jacobo de la Pezuela, y no olvidéis tampoco que este hombre, que apenas vive 40 años, a pesar de que lo habrás leído, porque sé que estás en la tarea, Juan Pablo, que ya te entró el veneno galvecista, no fue envenenado. Ese es el lugar común que parece instalado, pero en realidad él tenía una enfermedad estomacal degenerativa que le fue carcomiendo por dentro, y parece que esa fue en realidad la causa de su muerte, que ahora en Málaga constantemente, mañana mismo hay un acto que lo recuerda. No es para siempre. Esa muerte solo lo hubiera sido si nosotros no como tantos españoles, estuviéramos hablando ahora de Gálvez. Si hubiéramos olvidado a Gálvez, como a punto estuvo de pasar con alguien que tiene una vida bastante paralela y que tuvo sus primeras heridas también en la bahía de Málaga, de donde era Gálvez, llamado Blas de Lezo.
Qué bueno, del que tendremos que hablar, muy pronto.
Adiós, Petón.
Hasta luego.
Adiós, Redondo.
Que hasta pronto.
Mucha suerte, Juan Pablo, para los días que vienen.
Mucha suerte, sí.
Y buen viaje, que se dice a los buenos.
Exactamente, exacto.